Bendiciones, hermanos. ¿Cuántos están aquí para adorar? ¿Cuántos han venido a adorar esta mañana? La verdad es que todo lo que hacemos aquí lo hacemos con el propósito de adorar a nuestro Señor, de adorar a nuestro Señor porque Él es digno de toda nuestra adoración. Yo creo que la iglesia no tendría sentido si no podemos adorar a Dios. Cada cosa que hacemos como iglesia está diseñada con el propósito de adorar a Dios. Qué bueno, con fuerzas nuevas, renovadas, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Así es que esta mañana, hermanos, nos vamos a gozar también en la predicación de la palabra. Vamos a gozarnos a través de Dios, hablándonos a través de la palabra de Dios. Y esta mañana vamos a meditar sobre un pasaje que ustedes conocen, pero vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo obra en obra. Números, libro de Números, en el Antiguo Testamento, capítulo 21, versículos del 4 al 9. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por tenernos aquí en esta mañana. Gracias, Señor, por la declaración maravillosa de tu santa y bendita palabra. Como dice tu palabra, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gracias, Señor. Gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por Jesucristo nuestro Señor, que murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Es por esa razón que estamos aquí en esta mañana, por los méritos, por la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. El pueblo de Israel venía como en un roller coaster, subiendo y bajando. Habían pasado ya casi los 40 años y el pueblo estaba por entrar a la tierra prometida. Habían pasado cosas recientes en el momento que la palabra trae esto. Moisés había pecado contra Dios, Moisés había desobedecido, había dejado de santificar a Dios en el momento en que Dios lo pidió, había golpeado la roca dos veces, Aarón había muerto la hermana de Aarón también y de Moisés, y el pueblo estaba cansado. Habían entrado en la etapa final, por decirlo así, en la recta final, y dice que partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, Acuérdense que los edomitas eran hermanos prácticamente de ellos, porque ellos eran los descendientes de Esaú. Pero Dios les dijo que no tuvieran problemas con ellos. Y entonces ellos tuvieron que rodear la tierra de Edom para entrar a la parte que da al río Jordán, para entrar ya desde frente a atravesar lo que es el río Jordán. Entonces, el pueblo, dice, venía desanimado. El pueblo se desanimó por el camino y ahora el pueblo blasfema contra Dios y contra Moisés. Blasfeman con todo lo que Dios les había dado. Había una gran ingratitud en el pueblo. No agradecían nada de lo que Dios había hecho por ellos hasta este momento. Habían visto las cosas que Dios no les había dado, pero ellos estaban molestos con Dios por las cosas que ellos sentían que no habían recibido. Entonces Dios envió serpientes ardientes. Me parece interesante este pasaje porque los desiertos tienen serpientes, los desiertos tienen escorpiones, los desiertos tienen un montón de animales que son ponzoñosos, pero hasta este momento no les había pasado nada a ellos. Hasta este momento no les había ocurrido nada a ellos porque Dios estaba guardándolos. Pero en este momento, dice la Biblia, Dios envió. Ahora Dios estaba enviando serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. El pueblo ahora reconoce que habían pecado contra Dios. Y vienen delante de Moisés y le dicen, mira, hemos pecado contra Dios y hemos pecado contra ti. Dile por favor a Dios que ruega por nosotros a Jehová para que estas serpientes no nos muerdan. Y la actitud de Moisés como un siervo de Dios, humilde, ora por ellos. Ellos sabían ofendido a Moisés terriblemente. Habían faltado contra Moisés desde que salieron desde Egipto. Moisés los había estado aguantando. Humanamente podríamos haber dicho, ahora es mi tiempo, que se lo coma. ¿Verdad? Ya estoy cansado de este pueblo. Sin embargo, Moisés ora por el pueblo a petición de ellos, porque ellos se arrepienten en ese momento y dicen, bueno, hemos pecado contra ti, Señor, pero era una petición que salía del corazón de ellos, o era solamente porque estaban siendo afligidos por las serpientes. Y la vida de ellos dependía de esto. Y Moisés dice, ora por el pueblo. Dios le escucha. Y Dios le dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Me parece bien interesante los medios que Dios utiliza para traer sanidad y salvación a su pueblo. Imagínense ustedes, algo que les estaba causando dolor, que les estaba causando aflicción ahorita, Dios dice, no, hazte una serpiente y sea la serpiente la que les traiga sanidad. Y entonces, analizando el pasaje de la Escritura, ¿por qué envió Dios a las serpientes ardientes? Mire, hermanos, hay cosas que a veces, y esto es una lección para nosotros ahora también, como pueblo de Dios. Blasfemamos contra Dios y creemos que está bien. Somos salvos. Somos parte del pueblo de Dios. Ellos, en primer lugar, si ustedes se fijan en el pasaje, en el versículo 4, dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. En primer lugar, fíjense bien, ¿quién había determinado el camino del pueblo de Israel? Dios. ¿Quién había trazado, quién les había guiado? Dios. Pero el pueblo no estaba contento con la dirección de Dios. El pueblo no estaba contento con que Dios los estaba guiando, que Dios había hecho tantas cosas por ellos, y el pueblo se desanima y protesta de la manera en que Dios estaba guiándolos. Por eso dice, se desanimó el pueblo. No es que es una cuestión como, en la traducción no es como que usted diga, está desanimado. No. El pueblo no estaba desanimado en el contexto de la que ustedes leen ahí. Lo que el pueblo estaba haciendo era renegando, protestando, murmurando contra Dios, de la manera en que Dios los estaba guiando. Y si ustedes ven el relato del pueblo de Israel desde que salen de Egipto, ellos no estuvieron nunca contentos. Estuvieron murmurando, estuvieron hablando, estuvieron mal. No solamente contra Moisés, el líder, pero estaban, todo lo que hacían contra el líder, lo hacían contra Dios. Tremenda lección. El camino que Dios les había puesto, la guianza que Dios les había puesto a ellos, no era buena. En segundo lugar, dice que el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. No solamente estaban mal en relación con la guianza de Dios, pero dijeron, no, vamos contra Dios y contra Moisés. No estamos contentos. Y después, esto sí me impactó. Dicen ellos, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. No le creyeron a Dios, murmuraron contra Dios, despreciaron el camino de Dios para seguir sus propios caminos y despreciaron el pan de Dios, el maná. Ambas figuras de nuestro Señor Jesucristo. Ya Moisés había hecho lo que hizo con la roca, que era un símbolo de Jesús. Ahora el pueblo estaba terminando de colmar la paciencia porque estaban hablando del camino y estaban hablando del pan. Entonces, en primer lugar, no le creyeron a Dios. No le creyeron a Dios. Y fíjense lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? En el capítulo 14 del libro de Números, versículo 11, un poco antes. Y dijo Jehová a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¡Wow! Este pueblo así ha sido privilegiado, tremendamente privilegiado. Sin embargo, Dios dice que el pueblo lo estaba irritando y que el pueblo no le creía a Dios. Incredulidad, murmuración contra Dios, es un gran pecado. Dios lo castiga severamente y por esa razón Dios ahora estaba enviando un castigo. Pero a través de este castigo, Dios iba a sacar algo bueno. A través de una situación mala, Dios iba a sacar algo hermoso. A través de la muerte, Dios iba a traer vida. Entonces, era una profecía mesiánica la que estaba desarrollándose delante de sus ojos. Dios estaba mostrándole a Israel algo que iba a pasar en el futuro. Que a través de la muerte, del pecado, Dios iba a traer vida. por medio de Jesucristo. Entonces, la incredulidad fue la destrucción del pueblo de Israel. Si ustedes leen el libro de Hebreos, en el capítulo 3, dice que fueron testarudos, incrédulos, blasfemaron contra Dios y por eso no entraron en su reposo. Antonio Machado, un poeta español, dijo: aprende a dudar y acabarás dudando de tu propia duda. De este modo premia Dios al escéptico y al creyente. A veces Dios, hermanos, ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida, pero seguimos con ese corazón incrédulo, seguimos con ese corazón desagradecido, murmuramos contra Dios y murmuramos por las cosas que Dios no nos ha dado. Pero sin embargo, si echamos una mirada a lo que nos ha pasado, nos ha ido bien, hermano. Nos ha ido bien. Y debemos de tener un corazón agradecido para con Dios y decirle: gracias, Señor, por todas las cosas que tú has hecho en nuestra vida. Pero a veces es más fácil poner la duda. ¿Pero saben quién pone la duda en nuestros corazones? Exacto. ¿Por qué? Porque a Él no le interesa que usted llegue a entrar a la tierra prometida. A Él no le interesa que usted pueda ver las maravillas que Dios ha hecho. Por eso es que Dios le dice: ¿hasta cuándo este pueblo no va a ver las maravillas que he hecho dentro de ellos? ¿Hasta cuándo este pueblo no me va a creer? Después de todo lo que ellos han visto con sus propios ojos, todo lo que ellos han podido disfrutar, y sin embargo están protestando. Porque es más fácil protestar, es más fácil murmurar que agradecer a Dios. Hermanos, qué lindo es cuando usted puede levantarse en la mañana y decir: gracias, Señor, porque puedo pararme, porque puedo caminar, porque puedo ver, oír, porque puedo pensar. Hermano, eso es lo que Dios espera de usted y de mí. Que nosotros vayamos, dice la palabra de Dios, con acciones de gracia delante de Dios. No solamente: Señor, dame, 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 dame. Ya aparece una canción de rap. Dame, dame, dame. No. Es gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, lo que vas a hacer en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis hijos. Bendito sea Dios. Entonces el pueblo estaba con esa actitud. Y fíjense que es bien fácil no creer a veces en las causas de Dios. Por ejemplo, usted ora por los hermanos. Cuando usted ora, tal vez usted ora con una actitud de fe. Y dice: amén, en el nombre de Jesús, y yo me voy a sanar y así sea. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos orando a Dios y de repente estamos dudando. Oh, ¿qué va a ser? Esto es imposible. ¿Verdad? Hay un corazón de incredulidad dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios. Porque se nos ha olvidado que Dios en su palabra dice que para Él todo es posible. Y para aquel que cree, todo es posible. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros dudamos? ¿Por qué dudamos ante las circunstancias difíciles de la vida? Imagínense ustedes, Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel: esa tierra va a ser de ustedes. Desde que Abraham era Abraham, Dios se lo dijo. Y cuando manda los dos espías, Moisés manda a los espías, solo dos vinieron con un sí se puede. Debe haber sido mexicano quizá. Un sí se puede. Los otros, ¿qué pasó?
No.
Los otros dijeron: no se puede. ¿Y qué hizo Dios? Solo estos dos van a entrar: Josué y Caleb. Tremendos varones de Dios. Porque le creyeron a Dios. Porque creyeron que todo lo imposible era posible para Dios. Porque creyeron que todo lo que estaba en juego era el futuro de ellos. Imagínense ustedes. De los 10, solo 2. Y los demás desanimaron al pueblo. Porque eso es fácil. Alguien viene con una actitud positiva y no se contagia tanto como una actitud negativa. Fíjense qué cosa, ¿no? Alguien viene con una semilla y la siembra de esas malas, se crece rápido. Pero una semilla de positivismo, si se puede, vamos a hacer esto, vamos a levantar la obra de Dios, vamos a trabajar para la obra de Dios. Hombre, es que es muy difícil, hermano. ¿Verdad? No, es que como va a creer, no se va a poder, hombre. ¿Verdad? Le voy a decir una cosa. A veces yo también me pongo así, como el pueblo de Israel. Gracias a Dios que mi esposa es positiva y ella lo ve de otra manera. Había un hombre en el tiempo del profeta Eliseo que se llamaba Naamán. Era un general sirio. Dice que era un hombre valiente, dice. Y pero lo único que él tenía, lepra. Lepra en todo su cuerpo. Y una sierva de él le dice de que había un profeta que podía sanarlo. Y entonces Naamán llega a la casa del profeta y el profeta no sale ni a recibirlo, sino que le manda a un mensajero. Y Naamán de entrada ya se pone prejuicioso, ¿no? Caramba, este tipo, porque yo soy Naamán el general y no sale ni a recibirme. Ya de entrada, ya el hombre ya estaba mal. Y resulta que dice que Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve, fíjate, el mensajero va y le dice a Naamán, ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. ¡Wow! Fácil, ¿no? Facilito, 7 veces a pegarse una bañada en el río Jordán y tu carne, le dice. No, hombre, dijo él, ¿cómo va a creer? No, tengo, yo pensé que algo más así, como, ¿verdad? Con truenos, rayos y pum, pum, pum. Y Naamán, dice, se fue enojado, diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y imagínense ustedes. Y dice él, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue muy enojado. A veces nosotros actuamos así, porque no entendemos los propósitos de Dios. Y fíjese qué lindo es Dios. Dios obra de maneras en que usted ni lo espera. Porque si ya lo esperara, pues, ¿verdad? No sería Dios. Entonces, el pueblo actuó con incredulidad, con murmuración y blasfemó contra Dios. Se cansaron de los caminos de Dios. Después, dice, partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Fíjense, Dios, desde que salen, Moisés le dice, si tu presencia no va conmigo, le dice, no me saques. ¿Y qué pasa? La presencia de Dios va literalmente con ellos. ¿Por qué? El ángel de Jehová va al frente, la columna de fuego por la noche y la nube por el día. Y Dios empieza a obrar milagros en medio del pueblo. Empieza Dios no solamente a guardarlos, pero también empieza Dios a sustentarlos. Empieza dándoles comida. Hermanos, Dios les dio comida deliciosa. No cualquier comida. Dios les dio buenas cosas, pero dice la Biblia que su ropa no se envejeció, ni sus zapatos no se arruinaron. Eran buena marca, ¿verdad? Dios se los había provisto. Y fíjense, dice, ellos decidieron, como el hombre, como nosotros siempre, desechamos el camino de Dios para seguir nuestros propios caminos y ellas en el mundo. ¿Por qué? Porque consideramos que los caminos de Dios no son los mejores para mí. Porque quizás yo soy muy intelectual, porque yo soy muy inteligente, o porque yo soy quien soy, y los caminos de Dios son muy simples para mí. Qué triste, ¿no? Qué triste, porque nosotros buscamos nuestros propios caminos y dejamos el camino de Dios. Fíjense bien. La palabra de Dios dice, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A veces nosotros dejamos los caminos de Dios, porque de acuerdo a nuestra sabiduría, fíjense bien, aquí es donde nos va a ir bien, aquí es donde vamos a prosperar, y erramos profundamente. Porque después vamos a querer regresar al camino, pero ya vamos a venir con problemas, vamos a venir en situación. Entonces, si en cambio nosotros buscamos el camino de Dios y oímos el consejo de Dios y oímos sus caminos, bendito sea Dios. Lo que pasa es que los caminos de Dios nunca fueron fáciles, hermanos. Acuérdense el desierto. El desierto representaba muchos retos para el pueblo. Era una... ¿Cuántos de ustedes han estado en un desierto? ¿Usted está en un desierto, hermano? ¿Ah? Ah, de veras, qué bueno. Yo el único desierto que conozco es el de Mojave, que está en California, yendo para Las Vegas. Pero ¿sabe qué? El desierto es terrible. El desierto es increíble lo que un desierto representa. Sin embargo, imagínense ustedes, por 40 años Dios permitió que dieran la vuelta en el desierto, y de esos 40 años Dios los iba guardando, Dios los iba protegiendo, Dios los iba cuidando. No, ellos no bebían pero ni agua del chorro. No, vea, spring water, agua de la roca. Dios les proveía codornices. Hermanos, ¿quién come codornices aquí? Solo que vaya a un restaurante de comida gourmet francés. Codornices. Entonces, el camino que el hombre escoge es siempre el camino equivocado. Dios, que conoce todas las cosas, sabe cuál es el camino perfecto. Dios sabe cuál es el camino perfecto, y si usted se aleja del camino, va a sufrir. Por eso es que Jeremías 6, 16 y 17 dice: y dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Y así estamos nosotros ahora. A veces Dios está hablándonos a nuestro corazón, pero nosotros estamos empecinismados en este caballo me monto, así como Balán. Balán dijo: en esta mula me voy. Y en esta mula me voy, hasta que por último la mula le habló. ¿Verdad? Imagínense ustedes, hasta la mula le habló por amor a Dios. ¿Por qué Dios lo hubiera dejado y que se fuera a topar con el ángel? El otro aspecto es que ellos llamaron al pan de Dios de una manera aborrecible y despectiva. Fíjense bien, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Y sabían ustedes qué era lo que ellos, a qué es lo que estaban llamando ellos a eso? Al maná. Era el pan del cielo. El salmista dice, pan de nobles les dio a comer. Imagínense ustedes, y ellos estaban diciendo que ese pan de Dios, que ese pan del cielo, que ese pan de nobles era un fastidio para ellos. ¡Wow! Y a veces nos podría pasar como el pueblo de Israel, hermanos. A veces llevamos mucho tiempo oyendo la palabra de Dios. Somos cristianos de muchos años, pero entramos en un costumbrismo. Nos acostumbramos, nos acomodamos. Ya me lo puedo. Yo por eso no voy a los estudios, porque ya todo lo puedo. Por eso no voy a los sermones, porque bueno, ya lo sabemos. Hermanos, tenga cuidado. No vaya a ser que usted sienta que el pan que le están dando es muy liviano. Acuérdese que el pan representa la palabra de Dios y también representa a nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne. No es liviano, de ninguna manera. Lo que pasa es que nosotros llegamos a tener la palabra de Dios como algo liviano. No le ponemos la atención que debiéramos. Porque para nosotros, sí, a predicar, sí, a enseñar, sí, liviano, hermanos. Recuerde, en cambio Dios le llama a este pan, le llama pan del cielo. Si ustedes se acuerdan que este pan prefiguraba a nuestro Señor Jesucristo, y Él dice, el Señor Jesucristo en el capítulo 6, versículos 31 al 33, dice, nuestros padres le dice, comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Por eso es que el pan era un tipo de Jesucristo. El pan, el maná, era un tipo de Jesucristo. Y al decir ellos, pan liviano, como que dice un pan cualquiera, ¿no? No, hermanos. Amén, hermano, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, no es cualquier cosa. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por usted y por mí es el precio más alto que el cielo tuvo que pagar por usted y por su salvación y por la mía. No es ninguna cosa liviana, hermanos. Y fíjense, ¿para quiénes Dios alzó la serpiente? Es increíble la misericordia de Dios, hermano. Es increíble porque los mismos que estaban blasfemando contra Dios, los mismos que estaban murmurando contra Dios, ahora Dios les trae salvación. No les dice, ahora me la van a pagar. Y es bien interesante, mismo como pensar, imagínense ustedes, Moisés hizo en un asta, puso una serpiente de bronce. Y Moisés la levantaba a vista de todos ellos. Y ellos no tenían ni tan siquiera que ir hasta allá, sino que solo miraban a la serpiente y aquellos que habían sido mordidos eran sanados. Entonces, pero era algo instantáneo. No era cosa que vamos a esperar a ver qué le pasa el efecto del veneno a la culebra. No, dice la Biblia que cuando miraban ellos, eran sanados inmediatamente. Así ocurre con nuestra salvación. Cuando usted pone los ojos por fe en Cristo Jesús, usted recibe justificación. Dice la palabra de Dios que Dios, que creyó a Abraham, a Dios, y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. ¿Por qué? Porque creyó, le fue contado por justicia. Jesucristo le dijo a los discípulos, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Dios había hecho provisión para usted y para mí, que hemos sido mordidos por la serpiente. Dios ha hecho una provisión de sanidad para vida eterna. La mordedura de la serpiente, hermanos, yo estaba viendo varios documentales acerca de las serpientes venenosas. Y el veneno de la serpiente es increíble. Hay una de las serpientes más venenosas en África, se llama la mamba negra. Es increíble el poder del veneno que tiene esa serpiente. Imagínese usted si la serpiente cascabel, con una mordida que le dé, le inocula el veneno, prácticamente usted tiene como una hora de vida si no recibe asistencia. Y lo que aquí dice es que estas serpientes, dice que eran serpientes ardientes. Y le digo, ¿qué será serpientes ardientes? De seguro estas serpientes eran de esas que ni conocemos nosotros. Un tipo de veneno que entraba en la sangre y hacía que usted estaba, como que le ponían a hervir la sangre y su cuerpo se paralizaba, era una cuestión casi inmediata. Era un veneno súper poderoso que estas serpientes inoculaban, que lo podía matar, no en cuestión de una hora, sino en cuestión de minutos, quizás segundos, y era una sensación dolorosa, dice la Biblia. Y por eso mucho pueblo de Israel murió. Pero era necesario, antes de recibir la sanidad, que ellos reconocieran su pecado. Fíjense ya. Ellos llegan donde Moisés. Y ellos reconocen que habían pecado. Ellos reconocen que habían fallado contra Dios y ahora le dicen, por favor, ora por nosotros. Y Moisés ora por él. Y el remedio de Dios es un remedio, hermanos, que yo no me imagino. El remedio que da Dios para ese tipo de, ese antídoto que da Dios para ese tipo de picadura de serpiente. Y usted dirá, uvas, eso no es nada. Solo tenían que levantar la serpiente y mirar y ya, se sanaron. Ay, Dios obra de maneras misteriosas. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Fíjese bien, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este era un veneno singular, efectivo, porque era esta medicina era singular y era efectivo y tenía el poder para sanar porque era medicina de Dios. A veces usted se podrá preguntar, pero yo tengo que ir hasta Israel para curarme de esta enfermedad. Usted no necesita ir a Israel para curarse de esta enfermedad. Había un hombre que maravilló a Jesucristo, era el centurión. El siervo de él estaba enfermo y le dijo el centurión, le dijo a Jesús, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Y dice que Jesús se maravilló de la fe de este hombre. No era ni tan siquiera judío. Y sin embargo la fe era tan grande que maravilló al mismo maestro. Imagínese usted. Solo di la palabra y mi siervo va a sanar. No habían en ese momento, hermanos, antídotos como ahora los que existen. En ese momento no había. Le picaba a Dios. Me llama la atención que a veces los métodos de Dios para sanar no son no son convencionales. Dios no tiene una manera de sanar, ok, haga esto y se va a sanar, o haga esto otro y se va a sanar, no. Me parece interesante cómo Dios sanaba. Dice la palabra de Dios que un día había un hombre que era ciego de nacimiento, y Jesús escupió en tierra. Imagínese usted, uy, diría usted que es disgusting. Jesús escupe en tierra, y cuando escupe en tierra hace lodo. Y agarra ese lodo y se lo pone en los ojos al ciego. Imagínense ustedes cómo estarían todos los fariseos, todos los doctores de la ley. Pero ni al templo lo llevó, y ya le metió lodo y ya lo curó. Entonces los vecinos y los que antes habían visto al ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es. Y otros a él se parece, y él dijo, yo soy. Veo. Gracias porque Jesús me sanó. Hermanos, oremos a Dios a veces cuando tenemos necesidades. Todos tenemos necesidades. A veces estoy con una enfermedad en mi cuerpo, y lo que hago, por muy sencilla que sea, el Señor sana mi cuerpo. Por favor, restaura mis fuerzas, mi energía, dame fortaleza. Hay veces que estamos decaídos, hermano. Hay veces que estamos adoloridos. Hay veces que nuestra alma está muy cansada y necesitamos renovar nuestras fuerzas, pero solamente Jesús las puede renovar, porque Él tiene el poder para hacerlo. Y puede ser que usted vaya a su habitación, se postre, o quizás manejando inclusive, usted le ora a Dios, y no tuvo que arrodillarse, no tuvo que ir al templo, o esperar el miércoles para ir a la iglesia, o esperar hasta el domingo para que ore por mí, no. Clame a su Dios, y su Dios que ve su corazón va a darle la sanidad que usted necesita. Y por último, yo siempre he creído, hermanos, que y voy a decirlo de esta manera, la función de la iglesia, yo lo creo firmemente como líder de la iglesia, que nuestra función es la función de Moisés en ese momento. Lo único que hizo Moisés no fue juzgar, no fue criticar a los hermanos por su problema, sino que dice que levantó el asta, puso la serpiente, y que todos la vieran, y el que la miraba recibía sanidad. Yo creo firmemente, hermanos, oiga bien lo que le voy a decir, yo creo firmemente, yo no creo el andar cortejando a las personas, no es mi tipo, cortejar a las personas, y nunca lo van a ver de mí. Sí, me gusta ser amigo de ustedes, y si algunas personas yo he invitado, es porque yo quiero conocerlos, pero simplemente porque sean mis amigos. Yo no quiero nada a cambio de ustedes, ¿verdad? Así es que si algunas veces ustedes comparten conmigo, yo no quiero nada de ustedes. Lo único que quiero es que transmitirles mi fe, compartirles al Señor Jesucristo, y eso es todo. Yo creo firmemente en lo que el Señor Jesucristo dijo, y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Por eso es que yo levanto a Jesucristo. Yo no levanto una doctrina, yo no levanto una iglesia, y se lo digo de corazón, hermanos. Yo no estoy levantando a Reston Bible Church aquí, yo no estoy levantando a la iglesia hispana aquí, no. Ese es el trabajo de Dios. Yo lo único que hago es levantar a Jesucristo. Y eso es lo único que va a traer sanidad a ustedes. Oiga bien, Moisés levantó a la serpiente en el desierto, y así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nosotros debemos de levantar a Jesús, permitir que los que han sido mordidos miren con fe y reciban sanidad. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, como iglesia. Hemos de predicarlo a Él, Hemos de enseñarlo a Él, hemos de hacerlo visible a Él para todos, porque solamente en Jesús hay salvación.
Amén.
Nada más. Por eso es que para mí es importante la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra. No me voy a meter en otros trajebeques de cotidianos de la iglesia, porque para mí eso no es importante. Para mí es importante que ustedes puedan conocer a Jesucristo, que ustedes puedan ver a Jesucristo, que ustedes puedan recibir sanidad a través de Jesucristo. Lo demás, hermanos, no tiene importancia. Óigalo bien. Por eso es que me encanta el logo de la iglesia. Dice, es conocer a Jesucristo y darlo a conocer. Eso es lo que la iglesia Reston Bible Church hace. Conocer a Jesucristo y darlo a conocer por medio de la predicación de la palabra y llevar este mensaje de sanidad a todo el mundo. Así es que recuerden, hermanos, cuando nosotros veamos, a veces confundimos el símbolo de la serpiente en las ambulancias. ¿Se han fijado? Hay un símbolo de la serpiente en todas las ambulancias. Y yo al principio pensaba, ah, que estos leyeron el libro de Números, dije yo, ya le pusieron la serpiente ahí a la ambulancia, porque dice que la serpiente traía sanidad. Bueno, algo de verdad hay también, porque el dios Hermes de la mitología griega, él tenía un caduceo. El caduceo era una vara con dos serpientes, que algunas, si ustedes se fijan, las ambulancias lo tienen, y con alas. Y entonces, y está el otro, que es el asclepio, que era el dios griego de la medicina, que usan que es el que se usa en las ambulancias. Pero cualquiera que sea, a mí no me importa, porque yo el que veo es la serpiente de bronce, que es Cristo Jesús.
Amén.
Y si Él, nosotros lo levantamos, todos aquellos que han sido picados por la serpiente, van a recibir sanidad en el nombre de Jesús. Así es que, hermanos, yo quiero, antes de despedirme, tener una bendición para ustedes. Tener una bendición en el nombre de Jesucristo. Así es que pónganse de pie, hermanos, y reciban la bendición, y después quedamos despedidos. Así es que voy a tener una oración. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque aun cuando nosotros hemos sido mordidos por eso y hemos sido inoculados con ese veneno, Señor, mortal del pecado, que trae muerte a nuestras vidas, Señor, tú levantaste a Jesucristo para que a través de Él nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por Jesús, nuestro Señor. Gracias por Jesús, nuestro Salvador. Gracias por Jesús, nuestro Redentor. Gracias por Jesús, nuestro Vicario. Gracias por Jesús, que es nuestra expiación, Señor. Gracias, Señor, por Jesucristo. Bendito y alabado sea tu nombre. Al despedir esta congregación, Señor, la bendigo. Que el Señor los bendiga y los proteja. Que el Señor los mire con agrado y les muestre su bondad. Que el Señor los mire con amor y les conceda la paz. Amén.